versículos 1 al 6, Deuteronomio 6, del 1 al 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por el privilegio de ser hijos de Dios. Podemos decir que tú eres Jehová nuestro Dios. Creemos que no hay Dios fuera de ti, Señor. Creemos que tu palabra es la verdad. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y hay muchas cosas que forman parte de nuestra convicción. Pero Señor, aún al querer hacer nosotros el bien y saber que hay cosas que no te agradan, tenemos luchas, tenemos debilidades, hay pecados dominantes en nuestras vidas, hay pecados familiares. Y Señor, una vez quiere pensar y saber y se pregunta, ¿cómo puedo tener victoria? ¿Dónde está la clave para tener la victoria? Por supuesto, Señor, no podemos en ningún momento poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Creemos que la sangre del Señor Jesucristo es en la que hemos sido santificados y es la que tiene poder para capacitarnos para vivir para ti. Pero ¿por qué es que cedemos, que nos rendimos? ¿Por qué es que no tenemos victoria? Y tal vez la causa es que no tenemos amor por ti. Ayúdanos a meditar en esta mañana, en esta importante verdad, la importancia de amar a Dios de todo nuestro corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos presenta a un Dios que ya existe. Nosotros venimos a este mundo, este Dios ya existe. Cuando la Biblia se está escribiendo, no se detiene a ¿Dejaste salir a Elizabeth tú? Okay. Si es posible, mejor antes, por favor. menos que sea una emergencia. La palabra de Dios nos presenta a Dios de entrada y no se detiene a explicarnos acerca de Dios. Dios es. Dios, y es una de las cosas que nosotros tenemos que saber. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. ¿Que le hay qué? Que hay Dios. Que hay Dios. Una de las cosas que nuestros hermanos mencionaban en las conferencias es que podemos ser nominalmente cristianos, pero espiritualmente ateos. Nominalmente cristianos, hablamos de Dios, creemos, decimos que creemos en Dios. Pero a la hora cuando vienen las circunstancias, pareciera que Dios no existe. Una vez escuché una ilustración y creo que la he mencionado, de que una vez Martín Lutero estaba muy desanimado y se encerró en su cuarto por muchos días, y un día llegó su esposa a darle de comer y ella venía vestida de negro y le dice: Martín, bueno, ¿por qué vienes vestida de negro? Le dice: es que Dios ha muerto. Y le dice: mujer, ¿qué estás diciendo? Dios no muere. Le digo: discúlpame, lo que pasa es que estás actuando como si Dios estuviese muerto. Amados hermanos, es triste pensar y aún decir esto, que vivimos nuestras vidas literalmente como si Dios no existiera. Llega el punto en que no nos importa ni siquiera lo que Dios piense. Si estoy enojado, si estoy preocupado, si estoy angustiado, si estoy en mi problema, no me importa lo que Dios piense. Y por eso no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya no es cuestión de vive para Dios, vive la vida cristiana. Es sencillamente, es un punto en nuestras vidas, aún así de bonitos cristianos que nos vemos, trajeaditos y fieles a esto. Vivimos como si Dios no existiera. Aún cuando podemos tomar algo que estamos viendo, aún si estamos enfrente de la computadora, ¿dónde está Dios? Pero aquí estamos en la iglesia y es bueno venir a la iglesia, gloria al Señor por eso. Y debemos ser fieles a Dios. Y Dios existe. Y debemos ser conscientes de Dios en todo momento. Pero existe una situación en la que vivimos, en la cual nuestra mente, ya sea como personas adultas o aún nuestros niños que aquí me escuchan, a ellos les hemos enseñado de Dios. Dios existe. Es como Elizabeth, ahorita venía con su trabajito. Me dice: mire, papá. Y le digo yo: Dios ¿es qué? No sé. Mujer. Yo creo que lo escuchó en su clase. Dios es bueno. No sabe leer, pero Dios ¿es qué? Y bueno, hijo, Dios es bueno. Hijo, Dios es esto. Hijo, Dios es... Ah, sí, y ellos aprenden y ellos repiten. Y aún nosotros creemos en un Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios existe, Dios ha vivido por toda la eternidad. Las cosas de Dios son así. Bueno, sí, las cosas. Dios dice esto. Y es obvio que debe haber una ley, un algo establecido, un principio establecido. Dios es así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Como dice la palabra del Señor, guardarás el día de reposo. No te harás ni ninguna imagen ni ninguna semejanza. No matarás. No hurtarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo. Todos esos mandamientos, la ley. Dios es así. Dios es así. Dios es santo. Sí, Dios es santo. Hay que temerlo. Sí, hay que temerlo. Hay una realidad, ya lo sabemos. Si haces la voluntad de Dios, te va a ir bien. Si no haces la voluntad de Dios, te va a ir mal. Ya lo sé. Bueno, parece que no lo sabemos. Pero a veces vivimos porque no, o hacemos lo correcto porque nos va a ir mal si no lo hacemos. Es importante estos principios en la vida cristiana, es importante en la vida de un niño, en la vida de un joven, estos principios, estas leyes. Pero debe llegar un momento en nuestras vidas en las cuales vemos la misericordia de Dios y vemos a este Dios que no solamente es un Dios insensible, es un Dios personal, es un Dios que me amó, es un Dios que se entregó, es un Dios que cuida de mí, es un Dios que me sustenta, y llegar al punto de amar a Dios. Amar a Dios. No por lo que Dios me da, sino por lo que Dios es. Yo sé que si yo puedo perder mi ministerio si yo hago algo incorrecto, pero no lo voy a hacer por no perder mi ministerio. No lo voy a hacer por no perder mi familia. Obviamente son motivaciones y es, tengo que tener presente esto, por supuesto. Pero tengo que llegar a vivir mi vida. No por una conveniencia, no por un beneficio personal, sino porque amo a Dios. Amo a Dios. Amo a Dios. Aquí en Deuteronomio capítulo 5 se repite la ley. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel, les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, ¿qué dijo Jehová? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que arriba en los cielos. 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás. 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo. 16. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. 17. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ellos estaban impresionados con la grandeza de Dios. Dios habla al hombre. Dios habla al hombre. Oh, Él nos habló en las tinieblas. Mira el portento. No, versículo 26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Y le piden a Moisés esto: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Es Jehová nuestro Dios, pero acércate tú, Moisés. Tú acércate. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído a la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Todo está muy bien. Tú nos dirás, Moisés, lo que Jehová te dijere, y nosotros, ¿qué dice el versículo 27 al final? Tú nos dirás, y nosotros oiremos y haremos. Él es el único Dios, Él es Jehová nuestro Dios, Él es poderoso, si le hacemos su voluntad nos va a ir bien, pero tú acércate, hay un distanciamiento, no hay algo personal entre Dios y ellos. Y Dios dice: está bien lo que ha dicho, que van a oír y van a hacer, eso está muy bien. Pero luego Dios dice en el versículo 29: ¿quién diera que tuviesen qué? Tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Cómo es ese corazón? Un corazón que ame a Dios. Como lo dijo en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, de todo mi corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pero ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo describo esto? Aquí lo que estamos viendo es que para yo hacer cumplir los mandamientos de Dios no basta sencillamente seguir al pie de la letra sus ordenanzas, la letra de la ley. No, hay algo más que se va a requerir, es amor. Amor por Dios. Al punto que amo lo que Él dice. Estoy convencido de lo que Él es lo mejor. ¿Qué es amar a Dios? El mismo Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 6, al 5 que leíamos ahorita, encontramos versículo 1, está en Deuteronomio 6, hermano. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Ahí están los mandamientos, para que temas, versículo 2. Para que los guardes todos sus estatutos, todos los días. 3. Israel, cuida de ponerlos por obra. Te va a ir bien si los pones por obra. Te vas a multiplicarte. Porque Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro Dios como nuestro Dios. Hay un solo Dios. Jehová nuestro Dios, uno es. Él es el Dios verdadero. Ok. Pero amarás a Jehová tu Dios. Debes amar a Jehová tu Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, no solamente son una serie de requisitos y de mandatos, estas palabras que yo te mando hoy deberán estar en tu corazón. Ahí lo dice versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tu corazón. Vaya por favor conmigo a Juan 3:16. Yo sé que lo conocemos este versículo. Juan 3:16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué significa amar? Amar, amar. Bueno, aquí dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado. El genuino amor se da. Ahora, lo explicamos en una de las lecciones de la escuela dominical, es la palabra amor aquí, el verbo amar aquí, de tal manera amó Dios al mundo, es el verbo griego agapao. Hay cuatro palabras griegas para amor. Una es eros, que no se encuentra en la Biblia. Eros es sencillamente un amor por placer. Eros, de donde vienen las cosas eros, eróticas. Es una pasión. No hay un genuino amor. Es solamente algo carnal. El otro palabra es una palabra que habla del amor natural, un amor que una madre tiene naturalmente por su hijo. Se menciona en la palabra de Dios. Otras veces que se traduce amor en la palabra griega phileo, o el verbo griego phileo, amar. Pero este amor es un amor que yo amo algo por lo que recibo de él. Yo amo a lo mejor a mi esposa, porque la verdad ella ha sido muy buena conmigo y todo lo que ella me da. Yo amo a mis padres por todo lo que me han dado. Yo llego a amar a una persona, ¿verdad? Porque a lo mejor se ha desprendido de muchas cosas y yo manifiesto mi amor, pero es por lo que recibo, ¿no? Pero la palabra griega agapao, el verbo agapao, es un amor. Es un amor que se da. No es un amor que ama por lo que recibe. Es un amor que ama, literalmente significa, por lo que la persona es, o el objeto del amor es. Yo amo esto. No por lo que recibo de él, no por lo que, sino por lo que esto es. Por supuesto, él trae beneficio a mi vida, pero por lo que esto es. Ahora, Dios amó de esa manera al mundo, por lo que el mundo es. ¿Qué hay en el mundo que Dios pueda amar? Pero veíamos que la razón por la que Dios, con ese amor agape, amó al mundo, es por lo que Dios vio en cada individuo, lo que ese individuo pudiera ser en Cristo. He allí, ahí está el amor de Dios. Porque no hay nada más que el Padre ame, sino al Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que no hay meta para el cristiano mayor que ser conformado a la imagen de Cristo. Lo más precioso para Dios es Cristo. Amar, así amó Dios al mundo. Vayan por favor a Primera de Juan capítulo 4, que leíamos hace unos instantes. Primera de Juan 4. Versículo 7, comenzamos leyendo. Amados, amémonos unos a otros. Primera de Juan 4, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En este contexto es el amarnos unos a otros como cristianos. Alguien que ama a un cristiano es nacido de Dios y conoce a Dios. Podemos venir de diferentes trasfondos, podemos tener muy poquito tiempo de conocernos, pero llegamos a amar a los hermanos. porque Dios es amor, es Dios en nosotros. Versículo 8, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no se entrega, el que no tiene aprecio por una persona que conoce a Dios, el que odia a un hermano, no ama, no ha conocido a Dios. Versículo 9, fíjese lo que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Vamos a analizar un poco lo que es el amor de Dios para entender qué es esto de amar a Dios o amar al hermano. ¿Cómo se muestra? Según el versículo 9, ¿cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Ahí está claro. ¿Está usted en su Biblia, Irma? Dice, en que Dios, ¿qué dice? Envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Y para qué lo envió? Según el versículo 9. Para que vivamos por él. Es decir, es una entrega. ¿No dice la Biblia en Romanos 5:8? Se me fue cómo va el versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que se da. Bueno, hay algo valioso en ese objeto, sí, lo que Cristo puede hacer en esa vida. Yo me entrego, amo a mi alumno, amo a mi hijo. Bueno, a veces lo amo porque pues es que es mi hijo. Bueno, pero ¿puedo yo amar a alguien que no es mi hijo? Por lo que Dios puede hacer, puedo darme, entregarme por otra persona. A lo mejor no lo conozco, a lo mejor puede ser un indigente. El Señor me llevó y dice, voy a hacer algo por esta persona. Por lo que Dios pudiera hacer. Es un amor, se entrega. Eso es lo que Dios hizo. Oye, pero no es justo, ¿no? A lo mejor no es justo. Oye, pero esa persona no lo merece, a lo mejor no lo merece. Pero Dios se entregó, Dios envió. Y sabemos lo que Cristo hizo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, ¿qué dice la Biblia? Se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Cristo se despojó de su gloria. Nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es un mandamiento de Cristo, Dios, la Trinidad de Dios, ¿verdad? Decidiendo que la segunda persona de la Trinidad ha de entregarse. Y la segunda persona de la Trinidad, por amor a sí mismo, por amor a Dios, obedece. Pero también hay amor por lo que Él puede hacer por otro. Oh, y todo lo que Cristo hizo. Sí, su móvil fue la voluntad de Dios. Su meta fue la voluntad de Dios. Pero hubo amor. Versículo 10, Juan, 1 Juan 4. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y en qué consiste el amor? Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, el amor no nos salva. Lo que nos salva es la gracia. Amén. Pero el amor es el motivo de Dios para salvarnos. Él se entrega. Él envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? En propiciación por nuestros pecados. Dios y Cristo sabían que Cristo tendría que dar su vida, entregar todo, despojarse, aún por pecadores. Eso es amor, ese es el amor de Dios. Versículo 10, amados, Si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y a veces esto no es así. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Amas a Dios? Bueno, aquí vamos a aprender que si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso, porque el que aquí dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora esto, el amor de Dios en mi vida, si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. ¿No dice así? ¿Cuál es el primer mandamiento? El más grande mandamiento: amarás a Jehová de todo tu corazón. Oh, amar a Dios, Señor. ¿Qué implica amar a Dios? Me entrego. ¿No es este amor? ¿Está conmigo? ¿Qué implica amar a Dios? Me entrego, me doy. Pero no solamente debo amar a Dios, debo amar a mi prójimo. Me entrego a Dios, le dedico mi vida a Dios, pero me dedico mi vida hacia otra persona, hacia un alumno, hacia mi hijo, hacia mi vecino, hacia mi hermano en Cristo. Amo a Dios, me entrego. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, 1 de Juan 4, 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en él. Permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir estos versículos? Lo primero que nos enseña estos dos versículos, 17 y 18, es que la Biblia nos habla no solamente de amor, sino nos habla de un amor perfeccionado. Un amor perfeccionado. En esto, versículo 17, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Tengamos confianza cuándo? Ahí dice versículo 17. ¿Tengamos confianza qué día? ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio? ¿A qué juicio? Si está hablando a los cristianos, ¿a qué juicio se va a enfrentar un cristiano? Al tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Donde van a ser juzgadas cada una de nuestras obras, nuestras acciones. ¿Para quién? Para Dios. Si fui sincero, si fui genuino, si lo que hice lo hice por amor, por entrega, no lo hice en egoísmo, no lo hice por un beneficio. Aún yo puedo hacer algo bueno por Dios. A lo mejor lo hago, ay, para que mi hijo se beneficie de esto, ¿verdad? Voy a dar esto a la iglesia. Aún voy a hacer esto porque en esto, ¿verdad? Y yo también voy a hacer. No, debo hacerlo por amor. Un amor perfeccionado es un amor que no tiene temor para el día del juicio. Es un amor que ha sido establecido en Dios. Él sabe que no hay dobles pensamientos. Él sabe que no hay, no está en un doble ánimo o no está haciendo las cosas por beneficio propio, sino hay un genuino amor por Dios. Dice versículo 18: en el amor perfeccionado no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, el temor. ¿Hice para Dios esto correctamente? Y yo creo que esto no lo hice. Ese temor lleva en sí castigo. El día del juicio, voy a perder galardón. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero el que no teme, Dios sabe que yo hago las cosas por Él. Oh, me he entregado a Él, me he rendido a Él. Aún le pido, Señor, manifiéstame, muéstrame si hay algo que está entorpeciéndome en mi amor para contigo. Aún escuchábamos esta mañana, nuestra hermana cantaba: todo va bien con Cristo y mi alma. Entre los dos hay fiel comunión. No nos separan bienes mundanos. No nos separan. No hay una división entre mi amor a Dios y mi amor por el mundo. Estoy claro y estoy definido que, como dice el Señor en 1 Juan 2:15, no améis al mundo. No amo al mundo. Yo no quiero el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amar a Dios es hacer su voluntad. Estoy establecido. No porque es un Dios severo y es el único Dios. Y si no lo hago, pues caray, me va a ir mal. No, es... amo a Dios. Él se entregó a sí mismo por mí. Él se dio a sí mismo por mí. Oh, que podamos llegar a amar a Dios así. Cristo dijo: si me amáis, ¿qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Nosotros le amamos a Él, dice el versículo 19, 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Él nos amó primero. A veces nos volvemos inconscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire que si Cristo no hubiese venido a morir, usted y yo tal vez estaríamos ahorita mismo en el infierno. Ah, pero eso pareciera algo muy subjetivo. Sí, el infierno es para los pecadores. Yo acepté a Cristo. Sí, pero el Señor te rescató del infierno, me rescató del infierno. Y Él se entregó, Él envió a su Hijo, a lo más preciado lo envió por mí. Eso quiere decir que el hecho de que Dios haya entregado lo más preciado por mí, eso quiere decir que Dios me ama en gran manera. Escuchábamos domingo en la noche de la semana pasada que Dios no desea estar solo en el cielo. ¿Se acuerda esa verdad? Cristo mismo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Hermano, si una persona llegara hoy en día, vamos a pensar, llega una persona, ¿verdad?, con el hermano Gonzalo y le dice: hermano Gonzalo, aquí está una casa nueva para ti. ¿Se imagina? Unos 2,000 metros cuadrados de terreno, con todo lo necesario, ¿verdad? Y hermano Gonzalo, ¿estarías agradecido con esa persona? Amén. ¿Dónde está? Muy bien, pero esto es solo una ilustración, hermano. Pero es una realidad, es algo muy secular. Hay una casa, pero es cierto, recibo algo de alguien. Aún tan sencillo con cuando un hermano se acerca conmigo. Me dice: hermano, ¿cómo estás? A veces, aún en nuestras relaciones como hermanos, decía el doctor Spence que muchos de nosotros sí tenemos un problema con nuestro espíritu. Y a veces tenemos que estar aguantándonos unos a los otros. Y ya sabemos cómo es el hermano. Aún la Biblia dice, soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Está bien? Amén. Pero no estamos para soportar. Bueno, hay algo que motive, que... Pero a veces hay nos falta aún el interés por alguien más. Estamos ensimismados, estamos solamente pensando en nosotros mismos. Yo le pregunto, esta semana, ¿usted le llamó a algún hermano para animarlo? Usted se hace, o nomás viene a la iglesia, ya quiere terminar, vamos, porque ya tengo que hacer esto, el otro. Piensa en los hermanos, pero aquellos hermanos con los que cuales a veces uno se juntan con otros, bueno, de alguna manera son afines y esto, pero se buscan, desean, hacen algo por el hermano. Y es así natural. Dios, ¿qué hizo Dios por nosotros? No solamente está preparando una mansión para nosotros allá, o un lugar para nosotros. Se entregó por nosotros, nos sustenta día a día, nos da el pan de cada día. El hermano oraba, ¿verdad? Dios nos da todo. Y ahora nosotros le damos la espalda a Dios en cosas tan básicas en nuestra vida. ¿No es para que estuviésemos sumamente agradecidos con Dios, amados hermanos? Y le digamos, Señor, como Pablo le dijo a Cristo en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres? Que yo. Ahora Pablo, yo creo que era consciente Pablo cuando el mismo Señor Jesucristo le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, tú estás luchando. Yo creo que Pablo cuando él reconoció a Cristo como su Señor, oh, ese hombre estaba muy agradecido. Él mismo lo dijo en una de sus cartas. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él mismo reconoció, le dice, él dijo, gloria a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes perseguidor, injuriador. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tenemos hermanos que llegaron a madurez espiritual. Parte de la madurez espiritual es esto: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dios nos ayude a hacer las cosas por amor. Amor a Dios. Yo sé que tengo que dar mi diezmo, ¿no? Pero si yo doy mi diezmo, digo, es que si no lo doy, no me va a ir bien. Ahora, esa es una verdad. Amén. Y eso lo pueden dejar para alguien que no es maduro. Hace las cosas porque va a recibir o no va a recibir beneficio. Y muchos, los cristianos, aun cuando conocimos a Cristo, así empezamos, a conocer a Dios. Pero llega que llega el momento en que yo lo hago porque amo a Dios. Ahora, estoy convencido, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que, porque es necesario que el que, ¿cómo dice? Se acerca a Dios, crea que le hay. Ahora, si Dios me ha pedido esto, Él se va a encargar. Yo lo hago por Él. Crea que le hay y que es galardonador, ¿de quién? De los que le buscan. Tengo que madurar en mi comunión con Dios. Se me presenta una tentación. Estoy solo en mi cuarto. Estoy solo delante de mi computadora. ¿Qué voy a amar más? ¿A mí mismo porque quiero ver eso? ¿O a mi Dios? A mi Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Dijo José. Y pecaría contra ¿Por qué voy a venir a la iglesia? ¿Debo adorar a Dios? Sí. Debo amar a Dios. Y sé que el venir a la iglesia va a ayudarme para
tener una mejor apreciación de Dios.
A lo mejor hay cosas en mi vida que tienen que arreglarse
y Dios quiere hablarme. Dios todavía se toma un tiempo, un determinado momento para hablarme a mi vida.
Hermano amado, esta vida no podemos, no debemos vivirla sin tomar en cuenta a Dios. Usted no puede ir a su trabajo y hacer sus cosas sin tomar en cuenta a Dios. Lo más importante no es usted mismo, es Dios. Tiene que ordenar sus prioridades en base a su amor a Dios. ¿Qué es lo mejor para la honra y gloria de Dios? ¿Qué es lo mejor para su beneficio espiritual, para que usted y yo glorifiquemos a Dios? ¿Qué puedo yo hacer por el bienestar de otra persona espiritualmente?
Dios nos ayude en esto, amados hermanos. Vayan por favor conmigo a Juan capítulo 21.
Pedro había negado al Señor porque estaba de por medio la amenaza de su propia vida. Él se puso a primer lugar a Él que a Dios, que a Cristo. Llegó el momento cuando Cristo se le aparece a Él y a 7 más discípulos y otros de los discípulos. Y en Juan capítulo 21, versículo 15. Dice así, Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Ahora es muy interesante la palabra que el Señor Jesucristo aquí usa, es la palabra griega agapao. ¿Me amas por lo que yo soy, por encima de ti mismo, por encima de cualquier cosa? ¿Me amas? Pero luego le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Bueno, es una palabra ahí, estos, que puede referirse, ¿a quién se está refiriendo? ¿Me amas más que estos? ¿Se refiere a los otros discípulos que están ahí? ¿Tú me amas más que estos? ¿Tú me amas a mí más que estos? ¿Que lo que estos me amas? ¿Me aman? ¿Se refiere a los discípulos? ¿O se refiere a los peces que acababan de sacar? Acaban de sacar un gran número de peces, ¿se acuerdan? Y acuérdese que Pedro había sido el de la idea cuando dijo ahí primero en el capítulo, me voy, ¿a dónde me voy? Me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron, yo bien, nosotros nos vamos contigo. Y estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Hasta la mañana que el Señor Jesucristo se les aparece y les dice, echen la red del otro lado. Y tomaron una gran cantidad de peces. Eso muestra que separado de Él nada podéis hacer. ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu oficio? ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más que tu vocación? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más de lo que tú puedes hacer? ¿Me amas más que este mundo secular? ¿Me amas más de que tu trabajo? ¿Me amas más? ¿Me amas más que estos? Versículo 15, Pedro le responde al Señor, está ahí conmigo, hermano, y le dice, sí, Señor, le dice, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, y luego le dice, tú sabes que te amo. Pero es muy interesante que en el original, Pedro usa otra palabra que la que Cristo le dijo. Cristo usó la palabra agapao. ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas por lo que yo soy? ¿Me amas más que todo por lo que yo soy? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero es fileo. Fileo. ¿Qué quiere decir fileo? Señor, yo te amo, pero por lo que tú me das a mí. Yo te amo, cuando me ha ido bien, yo te he amado, Señor. Cuando está en peligro mi vida, lo acababa desde allá. Yo te he seguido 3 años. Pero cuando estuvo en peligro mi vida, te negué. Yo te amo por lo que tú me das. Sí te amo, Señor, pero mi amor no ha sido perfeccionado. Mire, yo no sé. Me cuesta trabajo pensar, y esto me puede suceder a mí, lo digo con temor delante de Dios. Que tengamos que dejar las cosas de Dios porque nos va mal. Nos va mal. ¿Vino alguna prueba? Ya. Dios no cuida de mí. Dios no tiene interés en mí. Dejamos las cosas de Dios. Yo no entiendo. Eso muestra que mi amor es nada más por lo que yo recibo de Dios. O el hecho de que si soy confrontado con alguna verdad espiritual o con alguna cosa en mi vida y se me dice algo que a lo mejor va en contra de mi manera de pensar, de mis intereses, y hay alguien que me lo está diciendo en amor, por amor de mi alma, con la palabra de Dios, en lugar de amar, nuestros corazones se cierran. Es que sí amo a Dios, pero se me está pidiendo algo que no va de acuerdo con lo que yo. Mientras Dios me mantuviera así, sin tanto compromiso, sin esto, está bien, yo amo a Dios y yo apoyo lo que quiera, pero no me pidan esto otro. Y tristemente, muchas de las decisiones, aún en las iglesias, cuando hay una iglesia genuina que está predicando la palabra de Dios, cuando un hermano se va de una iglesia, es porque a lo mejor fue confrontado, a menos que esa iglesia se esté apartando de los caminos de Dios. Es porque ha sido confrontado con algo donde su amor por Dios y su amor por sí mismo se contrapone. Ha habido hermanos que han venido aún aquí a la iglesia y han estado viniendo, pero nada más algo sucedió. Piensan que la iglesia es nada más venir a escuchar buena palabra ahí. Pero cuando algo se confronta, ¡va! ¡Pum! Una persona que estaba viniendo genuina, no lo sé, ¿verdad? Ya tenía buen tiempo viniendo y finalmente me la acerqué con esta persona y dije, estimado hermano, qué bueno que has estado viniendo, pero te pregunto, ¿has arreglado este aspecto en tu vida? Bueno, pastor, pero mire, es que... Ok, no dije más. Ni le dije, no dejes, deja de venir. No le dije, deja de venir. No le dije eso. Sencillamente, ¡pum! Ese punto en mi vida donde... ¿amas a Dios? Pues yo le pregunto, le puedo preguntar a esta persona, ¿amas a Dios? Pues sí, amo a Dios. ¿Lo amas incondicionalmente al punto de estar dispuesto a dejar ese asunto en tu vida? Señor, tú sabes que te amo. Es nada más por lo que tú me das. Pero no es un amor incondicional. Y esta es la clave, es la razón por la cual hay tanta inconstancia en la vida de muchos cristianos. Y aún en mi propia vida. Puede haber un momento, yo soy el pastor, yo amo a Dios, pero puede haber un asunto en mi vida, algún detalle en mi vida, alguna necesidad en mi vida, en la cual pongo mi amor a mí mismo por encima de mi amor a Dios. Porque hay algo que a lo mejor a mí me sacia o me gusta, o porque esto no lo voy a ceder, pero a lo mejor estoy pensando en mí mismo. Otra vez el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le volvió a contestar, Señor, tú sabes que te amo. La misma fórmula. Agapao, agapao, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pero fileo. Y al final, es lo interesante que el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Yo no sé por qué se entristeció Pedro. Porque el mismo Señor, ¿cómo es la palabra? No consintió, pero sino él condescendió, es la palabra. Thank you, hermano Daniel. Condescendió. Vio la misma necesidad de Pedro. Su amor no había sido perfeccionado. Y le pregunta la tercera vez, ¿me amas? Pero ya no le pregunta a agapao. Y le dice, fileo, ¿me amas por lo menos, Pedro, por lo que yo te doy a ti? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. El mismo Señor entiende cómo le amamos. No necesariamente quiere decir que quiere que nos quedemos en esa clase, ¿no? Pero Él entiende. Por eso, amado hermano, a muchos de nosotros a veces Dios no nos permite ciertas pruebas. Porque Él sabe. Él condesciende. O sea, este hijo mío es su amor nacido perfeccionado. Si yo le permito esto, pobrecito, se le va a venir el mundo encima. Vamos a darle, como han dicho, como dicen ahora en el inglés, let's pamper him. Vamos ¿cómo se llama? Es una palabra, ¿verdad? Vamos a chiquearlo. Ya no sé si de ahí viene la palabra pampers para los, ¿cómo se llama? Los pañales. Es un bebé. Vamos a ponerle su pañalito, ¿verdad? No lo dejes solito porque ya se va a hacer. Así muchos cristianos. No lo dejes solito porque ya se va a desanimar y pobres. Y el Señor nos mantiene. Ay, estamos aquí, cantamos santo y que le cantamos al Señor, ¿verdad? Pero puede venir una situación. Ahí a veces el Señor permite algo y ya. ¿Qué pasa, hermano? Es que esto. ¿Pero qué pasa? Dios no ha cambiado. Y Dios nos chiquea, nos mantiene. Pero, hermano, tenemos que madurar. Amarle por lo que Él es. Amarle por lo que Él es. Vamos a poner el ejemplo. Pusimos el ejemplo de hermano Gonzalo. Si alguien le regalara una casa. Y si alguien le quitara su casa. ¿Lo amaría? No. Y la hermana Irma, ¿no? A Dios, cuando Él nos da, estamos encantados con nuestro Dios. Pero cuando Él nos quita, le podemos amar igual. ¿Se acuerdan de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, hay problemas en el corazón. Aún nuestra falta de un amor perfeccionado para Dios se manifiesta. ¿Sabe cómo? En que nos apartamos o no somos fieles a Dios, aún cuando Dios nos bendice. Ya no solamente cuando Dios nos permite ciertas pruebas, pudiera yo justificarme, no, hermano, es que mira lo que estoy pasando, pero aún cuando Dios bendice, nos muestra. Dios nos puede dar todo, pero eso no quiere decir que le vamos a amar. Debemos orar que Dios perfeccione nuestro amor, madure nuestro amor. No sé si el mismo matrimonio, al ser una, ¿cómo se llama?
una representación o un tipo de el amor entre Cristo y su iglesia. Llega el momento en que uno en el matrimonio ama a su cónyuge por lo que es.
Y yo sé que hay muchas cosas que a veces, ¿verdad?, uno no quiere ceder, ¿no?
Pero es por lo que es. ¿Podremos amar a Dios así?
¿Y podamos decir, sentir más grande amor por ti, Señor? Me anhelo mi oración. Dios nos ayude a amar a Dios, a vivir por amor. Estaba meditando en esto, amados hermanos. Hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar. Y creo que hemos sido claros en cuanto, hermano, esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. Y está bien, en ocasiones debo predicar, hermano, y confrontar, y exhortar, y reprender. Pero llega el momento en que si un alma no ama a Dios, por más, pueden hacerlo a lo mejor porque el pastor dijo que no, pueden hacerlo porque si no, pero si no aman a Dios, no va a haber genuinidad. Pero cuando hay amor, no se nos necesita ni qué decir. Uno está dispuesto. Oremos al Señor. Puestos de pie, oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hora. Y sin duda tu palabra nos confronta y nos exhorta. Y nos hace ver la necesidad de tal corazón, como dijo Jehová. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Como el mismo Dios le dijo a Moisés o a Israel, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Aún el mismo amor que Abraham tuvo que experimentar o tener por Dios, amarlo por encima de aquello que más amaba. Aún el mismo Noé cuando ofreció esos holocaustos, Dios no le había dicho, Dios no le había dado una ley, una regla. Mira, Noé, cuando salgas del arca, de todos esos animales limpios, esos 7 pares que tienes, haces un altar y me lo presentas a mí. No, Dios no le dijo nada. No, fue una iniciativa de Noé por amor a Dios. Qué gratitud y qué amor había en Noé al saber que Dios le había librado a él y a su familia de esa catástrofe mundial, ese juicio mundial. ¿Y qué podemos nosotros decir, Señor, cuando tú nos has librado del infierno, de la condenación? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora contigo, Señor? Permítenos amarte. Danos amor. Si nos hace falta, dánoslo. Lleva a cabo una obra espiritual en nuestras vidas, como dice tu palabra, que tú quieres circuncidar el prepucio de nuestro corazón para poder amarte de todo corazón. Hazlo en nosotros, Señor. Permítenos ser conscientes, más conscientes de todas tus misericordias y tus bendiciones. Líbranos de vivir solo para nosotros mismos. Quita el egoísmo, quita el rencor. Oh, Padre, te lo ruego. Y ayúdanos a amarte, no solo por lo que tú nos das, sino a amarte incondicionalmente. Es mi oración para mi propia vida y es mi oración para esta amada iglesia. Que sí, los retos, los principios que predicamos detrás de este púlpito son altos. Son demandantes, pero no queremos hacerlos porque tenemos que hacerlos, sino queremos hacerlos por amor, Señor. Yo amo a mi Dios, sé que mi Dios es santo, es digno de lo mejor, es digno de lo mejor de mi vida, es digno de entregarle de lo que Él me ha dado, es digno de darle mis fuerzas, es digno de darle mis anhelos, porque este Dios es un Dios que es mi Dios. Y yo le amo. Te pido que por favor tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer, por más que use palabras elocuentes. Haz tú esta obra en cada corazón. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.